esta noche en nuestro programa de italiano nos acompaña, como es habitual, la profesora María Teresa Navarro. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
Vamos a hablar de una región de Italia, Abruzos. La región está situada en el centro de Italia y su capital es la ciudad de L'Aquila. Hasta el año 1963, tanto Abruzos como Molise formaban una única región administrativa. ¿Podemos empezar hablando de los datos geográficos de esta región?
Sí, vamos a hablar en primer lugar de los datos geográficos de Abruzzo. Y antes de pasar a los datos estrictamente geográficos, diré que una particularidad relativa al nombre de esta región es que en algunos casos oímos decir Abruzzo o Abruzzo y en otros casos lo oímos en la forma en plural. Es decir, a veces se utiliza en singular y a veces en plural. Quizá la forma en plural es la forma usada con más frecuencia, ¿no? Su nombre deriva de la forma Abrutium, de la forma latina Abrutium, o como también fue llamado en una época Comitatus Abrutinus, es decir, el condado de Abrutium, que fue el nombre que se le dio después de la caída del Imperio Romano. Como ya hemos visto en otros casos, y hemos visto con otras regiones de Italia, las fronteras administrativas de esta región no siempre coinciden con las fronteras geográficas naturales. De hecho, el río Tronto, que a lo largo de 20 kilómetros sirve ahora solamente de frontera entre la región de los Abruzos y la de las Marcas, fue durante muchos siglos una frontera natural entre el territorio que estaba bajo dominio napolitano, que lo separaba del territorio que estaba bajo dominio del Estado Pontificio. En el macizo montañoso de la Laga, situado en el noroeste de la región, coinciden, sin embargo, los límites de tres regiones, es decir, de las Marcas, el Lacio y los Abruzos. En esta zona, precisamente, en 1927 se realizaron algunas modificaciones territoriales para tratar de aliviar las discordancias administrativas y geográficas. De manera que la comarca de Città Ducale, que estaba incluida en la provincia de L'Aquila, pasó a formar parte de la región del Lazio. Y en 1945 Abruzzo volvió a sufrir otra mutilación de territorio cuando se reconstruyó la provincia de Caserta, que forma parte de la región de Campania. En el Apenino abruzzese se encuentra la cima más alta de Italia, el Corno Grande del Gran Sasso de Italia, que se alza a 2.912 metros de altura. Y en realidad forma una barrera que separa los dos grandes paisajes del Abruzzo. Naturalmente estoy hablando de la cima más alta del centro de Italia, ¿no? Como decía, esta barrera separa al Abruzzo marítimo o Adriático, también llamado subapenino, del Abruzzo montañoso, llamado Alto Apenino. Por otro lado, la Sierra de la Maiella alcanza alturas de más de 2.400 metros. Y desde 1923 existe el Parque Nacional de los Abruzos, de gli Abruzzi, que nació con objeto de proteger a la riquísima fauna de osos, ciervos, rebecos, etc. Los ríos de esta región han excavado en las montañas valles amplios y paralelos que descienden hacia el Adriático desde las alturas de los Apeninos. Los más importantes son el Tronto, Vomano Pescara, en cuya desembocadura se construyó en 1911 un puerto canal, y el Sangro y el Triño. Existen además dos lagos en la región, el de Campotosto, que es un lago artificial creado en 1940, y el de Scarno, más pequeño pero de origen natural. Esta región está sujeta a numerosos movimientos sísmicos, desgraciadamente, de los cuales fueron especialmente trágicos los ya lejanos de 1456 y 1703, en la zona de la actual capital de L'Aquila, el de 1805 y el más cercano, de 1915, que destruyó por completo la ciudad de Avezzano y causó cerca de 10.000 muertos.
En cuanto a la superficie y la población,
pues hablaremos ahora de la superficie y población, pero quizá antes digamos que los límites de la región de los de gli Abruzzi son los siguientes. Esta región limita al norte con las Marcas, al oeste con el Lazio, al sur con Molise y al este con el mar Adriático, y tiene aproximadamente unos 130 kilómetros de costa. Por lo que respecta a la población, la región tiene una superficie de 10.794 kilómetros cuadrados y una densidad media de población de 113 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual está muy por debajo de la media, que se acerca a los 190 habitantes por kilómetro cuadrado. Y está dividida, la población de la región está dividida en cuatro provincias: Chieti, L'Aquila, Pescara y Teramo.
Vamos a comenzar un poco con las generalidades históricas y empezaremos, como es habitual, con la prehistoria y la antigüedad.
Sí, sabemos que quizá por sus características geográficas, Abruzzo estaba ya habitado durante el Paleolítico Inferior. Las huellas de estas culturas más antiguas han sido descubiertas cerca de Chieti y también en el Valle del Foro. fueron culturas que se desarrollaron en zonas de montaña o al pie de las montañas en un fenómeno ligado al nomadismo estacional. Es decir, los cazadores se instalaban en las mesetas y luego descendían hacia los valles en el periodo invernal. Algunos grupos humanos se establecieron en las costas y realizaron las primeras experiencias de recolección de moluscos. Hacia los siglos XIV y XIII a.C. encontramos ya una cultura mixta basada en la agricultura y el pastoreo transhumante. Y en el siglo X a.C. aparece asentada una civilización de origen indoeuropeo que se ha dado en llamar Picena, por la zona en la que se desarrolló, de la que nos ha quedado una bellísima muestra escultórica, como es la estatua del famoso guerrero de Capestrano, hoy en el Museo de Chieti. En el alto valle del Aterno se asentaron después tribus de tipo itálica, entre los cuales los amnitas, que fueron los que se manifestaron más activamente antirromanos. Y a partir del siglo IV a.C. la región aparece ya romanizada y durante las guerras púnicas la región se mantiene al lado de Roma, es decir, se mantiene fiel a Roma. Pero con la división de Italia en regiones en época de Augusto, casi todo el Abruzzo y el Molise pasan a formar parte de la cuarta región, denominada Sabina et Samnium. El Abruzzo dio a Roma hombres como Salustio, Asinio Polión y Ovidio, que a pesar de proceder de una región atrasada y tradicional, estuvieron en vanguardia de todos los movimientos literarios innovadores.
¿Y qué ocurre en la Edad Media, es decir, con la caída del Imperio Romano?
Pues con la caída del Imperio Romano, los Abruzzos se convierten en el paso oriental que unía el norte y el sur de la península, situación que por otra parte se ha prolongado prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial. Bajo el dominio de los longobardos, es decir, de los godos, podríamos decir, se vio dividida entre el ducado de Spoleto y el de Benevento. En el siglo IX, toda la región se convirtió en el condado autónomo de Marsia, y luego gran parte de este condado pasó a reunirse con el condado de Teate, quizá para poder defenderse mejor de un posible ataque bizantino por el litoral adriático. La Alta Edad Media es una de las épocas más oscuras de la región. Ya en el siglo XII, los normandos entran en la región y esta pasa al dominio del Reino de Sicilia, de la que no se separa prácticamente a pesar de los muchos levantamientos. El gran rey Federico II, Federico II de Suabia, unificó administrativamente la región, haciendo de Sulmona la capital. Y posteriormente, en 1254, fundó la ciudad de L'Aquila, denominada la ciudad de Federico, reconocida después por Alejandro IV como ciudad-estado. La ciudad contó pronto con un estudio general y a finales del siglo XV se establecieron algunas de las primeras imprentas de Italia.
Y pasamos ya a la Edad Moderna.
Pues en el siglo XV precisamente ocupa el solio pontificio un abruzzés con el nombre de Inocencio VII. Pero con la supremacía de los aragoneses en el Reino de Sicilia, la ciudad de L'Aquila pierde el predominio, puesto que Alfonso el Magnánimo había devuelto el poder al condado de Teate y había hecho de Chieti la capital del Abruzzo. Pero la decadencia llegó al enfrentarse la ciudad con las tropas de Carlos V, que aplicó medidas duramente represivas. En 1529 se desmembró el condado y con él parte de la vida activa de la región. Chieti se convirtió en sede arzobispal en 1526 y el duque de Alba la fortificó para defenderse de los ataques franceses durante las guerras de Italia. Durante todo el siglo XVI, Francia intentó provocar motines en toda la región. Y, para asegurar un mayor control, esta fue dividida en dos provincias. La de L'Aquila, en la que hubo fortísimos levantamientos en 1632, y la de Chieti. Y, en 1684, es decir, ya finalizando el siglo XVII, se creó además la provincia de Teramo. A principios del siglo XVII, la Guerra de Sucesión Española incide en la vida de la región. El paso del dominio español al austriaco suscita la resistencia desesperada del duque de Atri, que acaba rindiéndose en 1707. Por entonces, la ciudad de Pescara empieza a adquirir protagonismo y allí se desarrolló a finales del siglo XVIII un episodio de resistencia contra las tropas borbónicas que terminó con el ajusticiamiento de los rebeldes. Ya en 1837 se empiezan a registrar movimientos favorables a la unificación de Italia, aunque la ciudad de Civitella del Tronto se resistió al ejército piamontés y, de hecho, fue la última plaza fuerte que se mantuvo fiel a los borbones de Nápoles.
Y ya pasamos pues a la Italia unificada.
Pues después de la unificación de Italia, que recordamos se verificó en 1860, hubo un hecho importante para la economía de la región, como fue la desecación del lago Fucino, que se empezó en 1852. Por entonces la vida cultural floreció en la región, de la que han salido nombres como el filósofo y crítico Benedetto Croce, el escritor Gabriele D'Annunzio, o en época reciente, escritores como Ennio Flaiano y Mario Pomilio. Durante la Primera Guerra Mundial, la región sufrió considerablemente, en especial después de la derrota de Caporetto. En 1927, con la creación de la cuarta provincia, la de Pescara, se inició el resurgir económico de la región, pero durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente el año 43-44, fue una época terriblemente dura para la región, en la que desembarcaron las tropas inglesas, concretamente en Termoli. Después de la guerra, la región ha sufrido con la pérdida de importancia de sus principales fuentes de ingresos, que era el pastoreo, y también con la despoblación y la emigración. Es decir, Abruzzo aporta cantidad de emigrantes. El índice de despoblación del Abruzzo es uno de los más altos de Italia. Sin embargo, la zona de Pescara se ha desarrollado comercialmente y en el subsuelo de la región se han encontrado gas metano y petróleo, lo que puede significar la industrialización de una zona eminentemente agrícola y ganadera. Y, por otra parte, ha sido importantísimo el desarrollo turístico, toda la zona de la costa. La región cuenta en la actualidad con dos universidades, una ya antigua, que es la heredera del estudio que se había creado en L'Aquila, y otra, la Gabriele D'Annunzio, que tiene sede en Chieti, pero tiene facultades diseminadas en Chieti, en Pescara y en Teramo.
Y dejando ya un poco la parte histórica, podemos entrar en lo que es la realidad lingüística de esta región. ¿Dónde se puede enclavar esta región dialécticamente, lingüísticamente?
Bueno, pues si recordamos, quizá cuando hemos hablado de otras regiones de Italia, hemos hecho referencias a dos líneas teóricas de demarcación de dialectos, que son la línea Spezia Rimini y la línea Ancona Roma. Según esta clasificación, puesto que la línea Spezia Rimini divide los dialectos del norte de los dialectos centrales y la línea Ancona Roma señala los límites teóricos entre los dialectos medianos y los dialectos meridionales, pues según esta clasificación la región del Abruzzo estaría comprendida en la zona meridional. Y los dialectos abruzzeses podemos dividirlos en tres grupos. Es decir, el teramano, que toma el nombre de la ciudad de Teramo, que está situada al norte de la región, el abruzzese oriental, es decir, el abruzzese de la zona del Adriático, y el abruzzese occidental, que ocupa la franja de tierra que se extiende al oeste de los grandes macizos de los que ya hemos hablado, el del Gran Sasso y el de la Maiella.
Bien, centrándonos en la literatura regional, pues ya se ha comentado uno de los más grandes escritores, no solo italianos, sino contemporáneos, Gabriele D'Annunzio. ¿Podríamos hablar un poquito más de esto?
Bien, hablar de Gabriele D'Annunzio sería larguísimo, porque es uno de los más grandes escritores en lengua italiana de este siglo. A pesar de que durante una época ha estado, digamos, un poco, ha sido dejado de lado por su adhesión al fascismo, pero ahora más objetivamente pues se está haciendo un análisis de la obra de D'Annunzio, independientemente de sus posiciones políticas, pues ha sido un gran creador y un gran innovador. Y como decíamos, pues nació en Pescara, Gabriele D'Annunzio, y a pesar de que no ha escrito nunca en dialecto, D'Annunzio ha sabido recoger y describir perfectamente el espíritu de su región en una colección de narraciones titulada precisamente Le Novelle della Pescara, traducida al español con el título Los cuentos del río Pescara. Quizá valga la pena recordar que novella en italiano significa relato, narración breve no significa novela, ¿no? Para la novela, es decir, el gran libro, en italiano se llama romanzo.
Sin embargo, como en otras, en casi todas, o en todas las regiones de Italia, también hay otros poetas y otros escritores que sí escriben en
dialecto. Sí, que sí escriben en dialecto, como por ejemplo es Guglielmo Camilli. De todas maneras, volviendo un momentito atrás a Gabriele D'Annunzio, hay quienes han comparado a Gabriele D'Annunzio, sobre todo cuando escribe estos relatos de su región, la novela de la Pescara, lo han comparado con el Valle Inclán, que escribe sobre su región, sobre cosas gallegas, ¿no? Bien, pues como decíamos, Guglielmo Camilli es un autor que escribe en dialecto. Nació en Teramo, en 1891, y después de haber conseguido el diploma de contable entró en la administración de correos, llegando a ser inspector de correos. Fue también concejal y miembro del consejo de varias asociaciones, y cultivó con pasión la poesía dialectal, de las que escribió varias obras, como Canzone paesane, Sotto la terre, y también escribió composiciones en verso en lengua italiana. Pero vamos, es mucho más conocido naturalmente por sus composiciones en dialecto que por sus composiciones en italiano. Murió en 1952. Y quizá, pues lo que podríamos pasar es a oír un texto de dialecto, que es pertenece a la zona del dialecto teramano, habíamos dicho que es la zona que está al norte de la región, y vamos a oír una canción popular titulada La serenata del umbrique, es decir, la serenata del borracho. Y esta grabación está hecha en Italia, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Perugia, y el lector es el profesor Otello Tavoni, al que agradecemos naturalmente su colaboración.
Pues vamos a escuchar.
La serenata del borracho. Asómate, María, y oye a este corazón que por ti canta el perdido amor. Estas piernas casi no me sostienen. Canto a pesar de haberme emborrachado.
El vino caliente, el moscatel, se le ha subido a la cabeza. No se sabe lo que le hará hacer. Ya está completamente entontecido. La cabeza ya ha perdido. Menuda merluza se ha cogido.
Todo el amor que me has dado, como un soplo de aire, se ha desvanecido. Y para consolarme de noche y de día, hago el amor con el vino caliente. Quiero cantar para ti en esta noche los mil y mil besos que me has concedido. Quiero cantar a las estrellas y a todo el mundo que tienes por corazón un pedazo de carbón. Que pierda el aliento por tu culpa, bella Mariucha, a ti te importa un comino, pero mañana a medianoche me oirás otra vez cantar aquí abajo.
El vino caliente, el moscatel, se le ha subido a la cabeza. No se sabe lo que le hará hacer. Ya está completamente entontecido. La cabeza ya ha perdido. Menuda merluza se ha cogido.
La serenata del ubriaco. Affacciati, Maria, ascolta questo cuore che per te canta il perduto amore. Queste gambe a stento mi reggono in piedi. Io canto anche se mi sono ubriacato. Il vino cotto, il moscatello, gli ha dato alla testa. Non si sa che cosa gli fa fare. Già si è intontito. Non ha più la testa, che razza di sbornia ha rimediato. Tutto il bene che mi hai voluto come un soffio d'aria è svanito, ed io per consolarmi giorno e notte faccio l'amore con il vino cotto. Voglio cantare per te questa notte. I mille e mille baci che mi hai dato, voglio cantare alle stelle e alle persone che nel cuore hai un pezzo di carbone. Che io mi sfiati per te, Mariuccia bella, non ti importa proprio nulla, però domani sera a mezzanotte mi sentirai un'altra volta qui sotto. Il vino cotto, il moscatello, gli ha dato alla testa. Non si sa che cosa gli fa fare. Già si è intontito. Non ha più la testa. Che razza di sbornia ha rimediato. La serenata dell'Umbria. Affacciati, Maria, sinto il tuo cuore, che per te canto lo perduto amore. Stiamo sci e no, ma te l'invite, llegante e pur me sombriaghete. Lo vino cotto, lo muscatello, gli ha dato un cervello, non si sa che gli fa fare, già s'ambapete, n'arte la coccia, che strecce de cucocce ha avuto da magna. Tutto lo bene che tu mi volute, come un soffio d'aria s'ha perduto, e io, per consolarmi giorno e notte, faccio l'amore un grovino cotto. Voi cantate per te, che stanottete, di mille e mille veci che mi date. Voi cantate di stelle e di persone, che ancora di un pezzo di carbone. Che io mi sfiedo a te, Mariuccia Bella, non te passi manco per la prima pelle. Però, domani sera a mezzanotte, m'assente un'altra volta qua io sotto. Lo vino cotto, lo muscatello, gli ha dato un cervello, non si sa che gli fa fare. Già s'ambapete, n'arte la coccia, che strecce de cucocce ha avuto da mangiare.
Como todos han podido escuchar, bueno, la grabación se ha hecho dentro de unas aulas de la universidad y por lo tanto pues el sonido no puede tener la misma calidad que tiene en un estudio, como estamos ahora mismo.
Ya, evidentemente, resulta muy difícil, ya ha resultado muy difícil y ha requerido pues un cierto tiempo, y un cierto tiempo significa varios años, conseguir grabaciones dialectales de las 20 regiones de Italia. En algunos casos ha sido posible hacer las grabaciones aquí porque ha habido pues algunos profesores italianos que han venido aquí a nuestra universidad, entonces hemos podido hacer las grabaciones como es debido dentro del estudio. Pero en otras ocasiones, pues especialmente para algunas regiones que no son regiones muy grandes, donde no hay, porque claro, a lo mejor encontrar gente de Roma o encontrar gente de Milán es más fácil encontrarlas por ahí fuera, pero claro, un teramano, pues Teramo es una ciudad pequeña y no es difícil a veces encontrar gente que pueda hacer grabaciones de este tipo. El profesor Taboni, que es un profesor de la Universidad de Perugia, pues tuvo la amabilidad de acceder a hacer esta grabación, pero claro, naturalmente la hice yo con una pequeña grabadora y claro, pues evidentemente se nota la diferencia. Pero bueno, tiene por otro lado la vitalidad de la grabación recogida así en directo y de viva voz, ¿no?
Y ya solamente para terminar, recordar que el próximo programa lo dedicaremos a otra región de Italia. Nos vamos mucho más al sur.
Sí, efectivamente. Esta es una región del centro de Italia. La próxima región, que es Calabria, es una región del sur de Italia y será ya la última de las regiones. Y luego ya, evidentemente, tendremos el último programa que daremos algunas orientaciones sobre cómo se realiza el examen. Y quizá pues también sobre algunas dudas, que son las dudas que siempre se plantean a los estudiantes hispanófonos que estudian italiano.
Pues muchísimas gracias, profesora Navarro, y hasta el próximo programa.
Gracias a ti y buenas noches.